Hechos capítulo 4, versículos 1 al 12. Y mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre, se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, agradecidos por la valentía de aquellos hombres que proclamaron el Evangelio llenos de tu Espíritu. Agradecidos por su fidelidad y la de otros, mediante los cuales tú nos hiciste llegar el mensaje del Evangelio. Y en esta hora te suplicamos que nuevamente ese mensaje poderoso de salvación sea proclamado en el poder de tu Espíritu para el bien de las almas perdidas y para la edificación de los santos en este día. Confesamos nuestra debilidad e incapacidad, pero tú eres nuestra suficiencia. Glorifica a Cristo y dale todo por lo cual Él derramó su sangre. Te lo suplicamos en su nombre. Amén. Este capítulo que leímos relata la reacción de varios grupos de personas al mensaje del Evangelio que Pedro predicó en el pórtico de Salomón luego de la sanidad milagrosa del paralítico por el poder del Señor Jesucristo. A pesar de la forma abrupta en que se interrumpió y terminó la predicación de Pedro, esto no impidió que germinara la semilla del Evangelio que se plantó en aquella ocasión en el corazón de muchos de los que oyeron el mensaje. El versículo 4 de este capítulo declara, pero muchos de los que habían oído el mensaje sobre la persona del Señor Jesucristo y su obra, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron en Jesucristo como el Mesías, creyeron en su resurrección de entre los muertos y como aquel que había derramado su sangre para que ellos fueran perdonados por sus iniquidades. La palabra de Dios aplicada al corazón por el Espíritu Santo es poderosa y eficaz. No vuelve al Señor sin haber logrado aquello para lo cual Él la envió. A pesar de la oposición al Evangelio, muchos fueron salvados y añadidos a la iglesia en Jerusalén, que para aquel entonces consistía de por lo menos 5.000 hombres. Probablemente su número era mayor. Nadie puede detener el cumplimiento del propósito soberano de Dios. Aún en medio de la oposición, la iglesia crece. Aquella iglesia en Jerusalén siguió creciendo. Lo que llevó a un comentarista a citar un proverbio conocido en la iglesia: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Se suponía que los discípulos eran pocos, que no tenían poder, riqueza, influencia y que era fácil aplastarlos de una vez. Pero Dios hizo de su persecución el medio para extender las verdades del Evangelio y los triunfos de su palabra. El pasaje bíblico que hemos leído hace referencia no solo a la reacción de la multitud hacia el mensaje del Evangelio, muchos creyeron, sino que también presenta la actitud de los líderes religiosos de los judíos. La actitud de los líderes religiosos de los judíos. Uno esperaría que la sanidad de un hombre paralítico desde su nacimiento asombraría y traería gozo, especialmente a los líderes religiosos en Jerusalén, y despertaría su interés por oír el mensaje de aquellos que habían sido usados como instrumentos del Señor para sanar a aquel hombre. Sin embargo, esta no fue su actitud. El capítulo 4, versículo 1 dice: mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, y estas personas estaban indignadas. ¿Por qué? Porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Estas personas, este grupo de líderes religiosos, era un grupo formidable, de alta posición social, poder e influencia. El mensaje de los apóstoles, en la opinión de los líderes religiosos, ponía en peligro su credibilidad, posición y autoridad. Contradecía su enseñanza, y peor, exponía su crimen contra el Mesías. Entre aquellos que echaron mano a Pedro y a Juan estaban los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos. Los sacerdotes, en el versículo 1, eran los que estaban encargados de ofrecer el sacrificio de la tarde en aquella ocasión. Los sacerdotes del templo estaban divididos en 24 grupos. Eran elegidos para oficiar en el templo por sorteo. El capitán de la guardia o el comandante era el jefe de la fuerza de vigilancia del templo. Entre los oficiales del templo, él era el segundo en autoridad. Estaba bajo la autoridad del sumo sacerdote. Este hombre guardaba el orden y la paz en los recintos del templo. Era miembro de la familia del sumo sacerdote y estaba estacionado principalmente en la torre llamada Antonia. Él, el capitán de la guardia, no toleraba las expectaciones mesiánicas que disgustaban a Roma, Juan capítulo 11, versículo 47 y 48. Los saduceos pertenecían a una de las cuatro sectas principales del judaísmo. Eran funcionarios, comerciantes ricos. Eran personas altamente privilegiadas. A pesar de ser pocos en número, tenían mucha influencia. No creían en la inmortalidad del alma ni en la resurrección de los muertos. Muchos de ellos eran sacerdotes encargados del culto en el templo. Esos oficiales del templo echaron mano a los apóstoles, los arrestaron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. El texto nos dice que estaban indignados y resentidos porque los apóstoles enseñaban una doctrina contraria a lo que ellos mismos creían y enseñaban al pueblo. Y lo que era peor, los apóstoles decían que Jesús había resucitado. Un comentarista tiene razón al decir que los saduceos vieron esto como un ataque directo contra su autoridad. Si Jesús había resucitado, como afirman o afirmaban los apóstoles, ellos quedaban expuestos como herejes. Además, la idea de una resurrección general era un concepto apocalíptico con todo tipo de connotaciones mesiánicas. Las ideas mesiánicas de los judíos de esa época significaban rebelión, derrocamiento de amos extranjeros y restauración del reino davídico. Las notas del sermón de Pedro alarmó a estas personas. ¿Resurrección? ¿Autor de la vida? ¿Un nuevo Mesías? Estas eran ideas revolucionarias. El movimiento no se debía extender, había que cortarlo de raíz. Le echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel y al día siguiente se reunieron con ellos en Jerusalén. Y allí estaban los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, que el pueblo lo veía como tal. Caifás era el que había designado Roma, pero en la mente de los judíos era Anás, el sumo sacerdote. Pues allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Tremenda reunión, impresionante. Habiendo puesto a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban. Era una audiencia preliminar, judicial. Este era un ambiente que fácilmente podía intimidar e infundir temor a cualquiera, incluso a los apóstoles. Sin embargo, ellos, llenos y capacitados por el Espíritu Santo, no se intimidaron, al contrario, tomaron la oportunidad que la providencia les había dado. ¿Para qué? Para proclamar con denuedo el mensaje del Evangelio a estas personas que podían hacerles mucho daño. Y tal cosa ya había comenzado, pues habían dormido no en sus propias camas, sino en una cárcel. Observen, desde la perspectiva de este cuerpo de oficiales, que constituía el tribunal supremo entre los judíos, el Sanedrín, ellos estaban allí para detener a estos hombres e impedirles que siguieran difundiendo sus enseñanzas. Ah, pero la sabiduría de Dios es mayor que la sabiduría de los hombres. Aunque estos hombres tenían otros planes, Dios fue que providencialmente los reunió en aquel momento. ¿Para qué? Para denunciarles públicamente ante el tribunal del cielo. Pues hemos visto la reacción de la multitud que escuchó el mensaje del Evangelio. Hemos considerado la actitud de los líderes religiosos del pueblo. Estudiemos ahora la respuesta de los apóstoles a esa actitud. Versículo 8, Pedro lleno del Espíritu Santo. Hermano, no podemos ir a ningún sitio sin el Espíritu de Dios. Y menos en lo que respecta a la predicación del Evangelio de Cristo. Pedro lleno del Espíritu Santo. Muy probablemente Pedro se recordó de las palabras de Cristo, que no se preocuparan. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaría con ellos, capacitándoles para hablar en el nombre del Señor. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes, observen, el estar llenos del Espíritu no significa que uno es irrespetuoso y que uno habla sin pensar y que uno no tiene en mente o en sus pensamientos a quien le habla. Sí, porque hay personas que piensan que porque dicen la verdad pueden hablar como ellos quieren y expresarse como ellos quieren y usar las palabrotas o las expresiones que ellos quieran. No, esa no es una señal de piedad ni de respeto. Pedro tenía la verdad, pero aún así tuvo delante de sus pensamientos, delante de sí, la realidad, que aquellos eran gobernantes, ancianos, personas o autoridades establecidas por Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera ha sido sanado? Sabed vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, el que vivió en Nazaret, hace referencia a un hecho histórico, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Las palabras de Pedro exponían el crimen, la injusticia y los pecados de este grupo de líderes religiosos. Ellos habían acusado falsamente a Jesús, le habían condenado injustamente y le habían castigado con aquel castigo más horrendo que existía entre esos pueblos: muerte de cruz. Ah, pero la prueba de la inocencia de Jesús estaba delante de esos líderes religiosos. Dios había vindicado al Señor Jesucristo delante de ellos, delante del pueblo, delante de las naciones, al resucitarlo de entre los muertos. La sanidad de aquel paralítico mostraba la sanidad de aquel paralítico por el poder de Cristo, mostraba que Jesucristo había resucitado. Su resurrección señalaba la culpa, los pecados, la incredulidad y la ignorancia de aquellos hombres. Ellos habían rechazado a aquel que era el único que podía salvarles. Pedro les dice en el versículo 11, y así los denuncia, los reprende, va tras su conciencia para convencerles de pecado. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros. Eso es directo, no indirecto. No vamos a dar rodeos para ver quién es, de quién está hablando o ser ambiguo, como hay muchos predicadores hoy. ¡No! ¡Vosotros! Esta cita del Antiguo Testamento se aplica a vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Por un lado, estas palabras denuncian y reprenden a estos hombres. Por otro lado, les dice que para él, para ellos hay esperanza. Si ellos se arrepienten, si ellos creen en Cristo, esa piedra, el Mesías, les salvaría de sus pecados, porque Cristo había venido a ser, o ha venido a ser, la piedra angular. Kistemaker observa cómo en todos sus discursos Pedro basa su mensaje en pasajes tomados del Antiguo Testamento. Aquí cita de un salmo muy conocido, cantado por los peregrinos en sus viajes a Jerusalén para participar de las fiestas religiosas. Esta cita procede del Salmo 118, versículo 22. Con esta cita, Pedro recuerda a los principales sacerdotes y a los fariseos las palabras que les había dicho Jesús la última semana de su ministerio. Jesús citó el Salmo 118, versículos 22 y 23, y aplicó las palabras de ese salmo a sus oyentes, diciéndoles: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Su corazón será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Mateo capítulo 21, versículo 43 y 44. Cuando Jesús pronunció aquellas palabras, los principales sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta que Jesús estaba dirigiéndose a ellos. Ahora Pedro les dice la misma cosa. Los miembros del Sanedrín son edificadores de la casa de Dios, por el cual ellos tienen que escoger las piedras. Lamentablemente, rechazan una de las piedras a la que consideran no apta, pero Dios, quien es el arquitecto, toma esta piedra y la hace la piedra del ángulo del edificio. La cita de este salmo es una gráfica ilustración de Jesucristo, quien, tal como Pedro lo dice en su primera epístola, es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Por su envidia, orgullo, ignorancia e incredulidad, estos líderes religiosos rechazaron a Jesús el Mesías. Rehusaron reconocerle como tal. Pero la piedra que ellos menospreciaron y rechazaron, Dios, por medio de la resurrección y la exaltación de Jesús, la colocó en el lugar de preeminencia. Dios lo convirtió en la cabeza del ángulo del templo espiritual, que no es ninguna otra cosa que la iglesia. Ahora Jesucristo está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Aquel que fue menospreciado ahora es exaltado, y es solo por medio de él que viene la verdadera salvación al hombre. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Jesucristo sana. Pero no se trata solo de una mera sanidad, de una aflicción física, como la que Jesús hizo al sanar a ese hombre paralítico, sino que principalmente se trata de una sanidad espiritual, la sanidad y liberación del hombre del pecado y de sus consecuencias y del juicio de Dios y de la muerte eterna. Solo Jesús salva. Solo Él es el camino hacia Dios y la salvación. En ningún otro. Y el énfasis es obvio en el griego. Se habla en términos categóricos y absolutos. En ningún otro hay salvación. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Mateo 1:21 nos da el significado infalible. Y pondrás por nombre Jesús, porque Él, y otra vez otro énfasis en el griego, Él y ningún otro, salvará a su pueblo de sus pecados. Y en ningún otro hay salvación. La expresión "en ningún otro" aparece en el griego antes del sujeto, salvación, para enfatizar la verdad que no hay ningún otro que no sea Jesús que sea capaz de proveer la salvación. Porque no hay otro nombre, es decir, no existe otra persona bajo el cielo por el que es necesario que seamos salvos. La palabra griega dei, que se traduce podamos ser, significa es necesario. Es necesario. Es así. Tiene que ser así. No hay otra forma. Es algo necesario, indispensable. En otras palabras, es absolutamente necesario que una persona reciba a Cristo, crea en Él con una fe salvadora para ser salvo. Él es el único, no hay otro como Él. La palabra griega heterón, que se traduce en el versículo 12, otro, expresa exclusión de cualquier otro. Esto apoya la declaración de un comentarista que dice, Jesús es el nombre para salvación. Pedro dice que no hay otra persona o Dios a quien podamos ir. Jesús es el Salvador de una manera que ningún otro Salvador puede ser. Por lo tanto, este versículo bíblico enseña la singularidad de Jesús cuando se trata de la salvación y los problemas espirituales como el perdón de los pecados. Esta salvación es una esfera de actividad distinta de las de los emperadores militares. Para Pedro, Jesús es el único camino a la salvación. Witherington correctamente observa, Pedro no es un defensor de las nociones modernas del pluralismo religioso. Solo Jesús puede salvar. Aquí el término salvar se usa en su pleno significado espiritual bíblico. El exclusivismo bíblico en cuanto a esta cuestión va en contra de la corriente moderna que gobierna el pensamiento de nuestra sociedad religiosamente pluralista. Esta forma de pluralismo sostiene que todas las religiones principales son igualmente válidas y todas en una forma u otra conducen al hombre a Dios y a la salvación. Por lo tanto, ninguna religión mundial como el judaísmo, el cristianismo, budismo, hinduismo y el islam es mejor o superior a alguna otra religión. Para el pluralista pueden existir diferentes o diferencias en las creencias, las ceremonias, en los ritos religiosos, pero en las cuestiones fundamentales, dicen ellos, hay gran similitud. Esta declaración surge de la ignorancia o consideración superficial de las grandes religiones. De las doctrinas fundamentales de las grandes religiones. El que cree esto está equivocado, no solo porque hay diferencias fundamentales entre las grandes religiones, sino porque el cristianismo bíblico, el verdadero cristianismo,
es exclusivista.
El exclusivismo bíblico sostiene que la salvación solamente se encuentra en Jesucristo. Aparte de Él no hay salvación. Además, afirma que solo hay un camino hacia Dios y a la salvación. Aunque reconoce que hay elementos de verdad en otras religiones, estas no enseñan la verdad que da la sabiduría, que lleva a la salvación, que es mediante la fe en el Señor Jesucristo. Jesús mismo fue un exclusivista por excelencia. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, término absoluto, nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. En otro lugar dice: yo soy la puerta. Es una sola puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Pablo presenta a Jesucristo como el único mediador. Dice: porque hay un Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Este mediador y salvador no es Mahoma, no es el Buda, sino Jesucristo. Pedro afirma en un lenguaje categórico y de forma absoluta que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo puede salvar del pecado y de las consecuencias del mismo. Solo Él puede darnos un nuevo corazón gobernado por principios santos. Solo Él puede salvarnos de la culpa, la contaminación, poder y consecuencia del pecado. Solo Él, por lo que Él es, podía derramar su sangre como expiación por el pecado y esto ser suma y completamente agradable y aceptable delante de Dios. Solo en Él hay salvación. Sin Él, sin Cristo, el hombre está perdido. Y sin Él, y si sigue sin Él, continuará perdido. Y si muere sin Él, sufrirá la muerte eterna y el infierno. El exclusivismo cristiano que presenta a Cristo como el único salvador y como el único camino de salvación, ¿verdad, jóvenes? No es popular. No es popular en nuestros días. No es popular en el salón de clases. La gente piensa que los que hablan en esa forma son personas arrogantes y detestables. Predicar a un Cristo exclusivo en una era inclusiva como la nuestra es ser intolerante. A los que proponen el exclusivismo bíblico se les tilda de fanáticos. Se les acusa de tener una mente estrecha, narrow-minded. Se les acusa de ser arrogantes. Los incrédulos dicen: es arrogante de tu parte pensar que la única forma de llegar a Dios es en la forma en que tú piensas. Estas acusaciones y declaraciones tan arraigadas en la mente de la gran mayoría de personas en nuestra sociedad, plantea un gran desafío para aquellos que tienen que dar testimonio de su fe y proclamar con fidelidad enteramente el Evangelio de Dios. Generalmente, cuando se le pregunta a un cristiano en público o en algún programa de la televisión si cree que Jesús es el único camino de salvación, y Larry King era una de esas personas que hacía la pregunta, la tendencia del que profesa es intimidarse y, para no ofender al público, o verse como una persona arrogante, insensible o alguien detestable, responde de una forma ambigua o se esquiva o le da rodeos para evitar abordar el tema directamente. Algunos de los que profesan ser cristianos, debido a la presión cultural y a la vergüenza que sienten, han decidido cambiar el cristianismo exclusivo para que sea inclusivista. El inclusivismo afirma que aunque una religión es mejor que las otras, la salvación es posible en otras religiones. Eso es lo que afirma el Vaticano. Como otro dijo, el inclusivista puede decir: soy cristiano y creo que el cristianismo es la religión más correcta, pero también creo que existe la verdad salvadora en otras religiones como el Islam y el hinduismo. La gente de otras religiones pueden ser salvada por Jesús, incluso si no creen en él explícitamente. Los inclusivistas no van tan lejos como los pluralistas, en que los inclusivistas no pretenden que todas las religiones son iguales. ¿Por qué algunos que profesan ser cristianos han tomado una postura inclusivista? Primero, porque ellos creen que esto es conveniente para que el cristianismo sea una religión más aceptable, más bondadosa y más amorosa. Segunda razón, estas personas han sucumbido ante la crítica del mundo y la presión de la cultura. Y observen, no se trata de que la Biblia no enseña el exclusivismo. Ellos han sido afectados por la relación que quieren tener o aspiran tener o desean tener con otros, o son influidos por la enseñanza o las filosofías aceptables en nuestra sociedad. Pero por más que piensen o digan que ellas son cristianas, estas personas han abandonado la enseñanza bíblica de que Jesús es el único camino de salvación. Su postura socava completamente el fundamento principal de la fe cristiana, que es Jesucristo. Por querer ser más amorosas, niegan que Él es lo que es, lo que Él hizo y la razón por la que Él vino a este mundo a hacer lo que Él hizo. Observen, Pedro no se dejó intimidar por las autoridades religiosas de sus días. Sí, no fue Lutero el primero que se vio delante de autoridades con la capacidad y la autoridad de sentenciar a muerte, de ejecutar. No, Pedro y Juan se vieron ante aquella corte. Esa era la autoridad máxima en el pueblo, en la nación judía. Observen, hermanos, Pedro no se dejó intimidar por las autoridades religiosas, las cuales rechazaban a Cristo como el único camino de salvación. Al contrario, llenos del Espíritu Santo, proclamaron, insistieron, a riesgo de perder sus vidas o que se les siguiera o que se siguiera pensando mal de ellos, que Jesucristo es el único camino hacia Dios y a la salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, Pedro tenía sus pantalones bien amarrados. Pastor, no usaba pantalones, no importa la toga. Esta era la purísima verdad. Y por amor a aquellas almas, costara lo que costara, aún su propia vida, él sería fiel a la verdad. Él sería fiel diciéndole la verdad a aquellas almas. Esta era la purísima verdad. Si el hombre no la cree, nunca, podrá ser salvo de sus pecados y del infierno para tener una verdadera comunión con Dios. Nunca obtendrá la vida eterna, nunca podrá regresar a Dios, morirá en sus pecados, irá al infierno. Proclamar estas verdades no significa que somos arrogantes o que no somos personas amorosas. Todo lo contrario, enseñar estas verdades es una señal de humildad, porque indica que nos sometemos y sostenemos la verdad que Cristo enseñó. No se trata de ser ignorantes, ni ser fanáticos, sino que humildemente aceptamos la revelación de Dios, aceptamos la verdad comunicada por el Creador. Es decir, rechazamos nuestra propia sabiduría y nos sometemos a la sabiduría de Dios. Esto es necesario porque el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Nos urge escuchar y prestar atención a la sabiduría de Dios revelada en la persona, enseñanzas y obra del Señor Jesucristo. Proclamar el exclusivismo bíblico no es una señal de que somos personas detestables, al contrario, es una señal contundente de nuestro amor por nuestro prójimo. Es prueba o señal de nuestro amor. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo la verdad. Decir a una persona que la única cosa que puede salvarle de una eternidad en el infierno es creer en Jesucristo como el único Salvador es una señal de que verdaderamente le amamos. Hemos considerado la reacción de los que oyeron el mensaje del Evangelio. Muchos creyeron. La actitud de los líderes religiosos hacia los apóstoles y su mensaje, se indignaron. Y finalmente la respuesta de los apóstoles ante la actitud de esos líderes. Queridos hermanos, jóvenes, adultos, niños, ancianos, ¿por qué les predicamos a Cristo? ¿Porque somos arrogantes? No, porque les amamos. Ah, porque ustedes se creen que solamente ustedes tienen la verdad. No. No es un asunto de que nosotros tenemos la verdad. Es un asunto que Dios ha declarado la verdad, la ha revelado. Y que nosotros, sus criaturas, tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar al profeta, a este. Oíd. Se cuenta la historia de un cristiano, y al decir esto, yo no estoy justificando lo que él hizo, pero se cuenta la historia de que un cristiano fue a escuchar a un comediante mientras daba una comedia o mientras daba sus chistes y divertía a las personas presentes. Después de que el comediante terminó, quiero decir que el comediante era un ateo. Después que el comediante terminó, este cristiano fue y le dijo, para expresar su gratitud, le dijo, creo que eres inteligente, ingenioso y divertido. Le gustaban los chistes de este comediante. Entonces el cristiano siguió su camino, pero dio la vuelta y volvió. Y le dijo al comediante, ¿no se ofendería usted si aceptara esta Biblia? El comediante aceptó, si tengo entendido bien, la Biblia. Y él entendía que lo que aquel individuo había hecho, aunque el comediante era un ateo, era una expresión de amor hacia él. Si ese hombre cree que Jesús es el único camino de salvación y que creer en él es la única cosa que salva a una persona de una eternidad en el infierno, dijo este comediante, entonces lo más detestable que ese hombre pueda hacer sería no darme una Biblia y no hablarme del Evangelio. Si ese hombre cree lo que dice creer, entonces lo más amoroso que pueda hacer es darme una Biblia y compartir conmigo el Evangelio. Un ateo. Queridos hermanos, el exclusivismo cristiano no convierte a los creyentes en personas intolerantes. No se traguen tal acusación. Los cristianos son tolerantes porque reconocen y creen en la doctrina de la caída del hombre y la depravación humana. Esto da lugar a que existan diferentes opiniones y creencias. El cristiano respeta el derecho que cada persona tiene de diferir en cuanto a creencias y opiniones. Respeta el derecho que la persona tiene o que cada individuo tiene de ser fiel a su conciencia o no violar su conciencia. Pero el cristiano no busca por la violencia o la intimidación como hacen los maestros en el salón de clases, muchos de ellos, y otros en la televisión, silenciar a los creyentes. Eso es lo que ellos hacen. El cristiano no busca por la violencia o la intimidación silenciar otros puntos de vista diferentes a los suyos. Pero en cuanto a la verdad sobre la salvación, el creyente es intolerante. Tiene que serlo. ¿Por qué? Porque lo que dice
es la purísima verdad. No es algo relativo, no cambia según los gustos y preferencias de los hombres, o por la ignorancia de los hombres, o porque esté vive en un mundo donde la cultura es una cultura cambiante. No,
el cristiano sostiene que solo Jesucristo salva, porque es la pura verdad. La pura verdad es que ustedes dentro de una hora, hora y media, se van a sentar en sus casas a comer. Porque si ustedes no comen, ¿qué pasa? Ustedes se mueren. Toma tiempo, pero si persisten, mueren. Esa es la purísima verdad. Y el que yo diga tal cosa y lo sostenga, no me hace una persona intolerable. Al contrario, muestra que amo a esa persona porque le digo la verdad.
Jóvenes, niños, adultos, nosotros le decimos la verdad. Nosotros le amamos. Cuando tu padre o tu madre te enseña el Evangelio, no lo veas como algo insignificante. No lo veas como algo que manifiesta arrogancia. No, es porque tus padres quieren que tú conozcas la verdad, que la conozcas hoy para la salvación de tu alma, porque si no la conoces hoy de una manera salvífica, morirás eternamente y allí en el infierno reconocerás la profundidad del amor de tu padre y de tu madre, pero ya será demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación y la única manera de una persona ser salva es por medio de Jesucristo. Él es el único Salvador. Él es el único camino hacia Dios, la vida y la eternidad.
Cree en Él. Abrázalo en todo lo que Él es. Y recibe todo lo que Él ha revelado y serás salvo. Hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender de Pedro y de Juan? Trataron de intimidarlos y silenciarlos. Ah, pero porque eran hombres de oración. Recuerden, fueron al templo, ¿a qué? ¿A qué? A orar. Dios les concedió el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu y proclamaron con confianza y de nuevo el Evangelio. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, aunque esto nos cueste la vida. El decir que Mahoma no salva hoy no es un chiste y no es cualquier cosa. Le puede costar
a una persona su cabeza. Pero Mahoma no salva. Buda no salva. El Papa, ese menos. El ministro tampoco. Solo Cristo salva. Cree en Él y será salva. Oremos. Oh Padre, alabamos tu nombre por tu bondad y misericordia hacia nosotros al permitirnos oír el Evangelio y la enseñanza y aplicación de tu verdad. Rogamos por aquellos que no ruegan a favor de sus almas, para que tú tengas misericordia de ellos, que tú quites de ellos su dureza de corazón y ellos se vuelvan a ti por medio de Cristo al creer en Él. Te pedimos esto en su nombre. Amén.